Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Gracias, amable auditorio que nos está escuchando y mirando en Radio Universidad. Transmitiendo desde Boulevard Guadiana 407, aquí en Ciudad Deportiva. Saludo en controles al maestro Iván Serrano y aquí a mi lado al doctor Miguel Huereca. Gracias por asistir, doctor.
Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan. Iván, otra vez ahí en cabina. Muchas gracias, don Félix. Ya extrañábamos estar aquí.
Bueno, pues hoy es un programa muy especial y es la continuidad. Hace tiempo hablamos de carbohidratos, hace tiempo hablamos de que si son malos, que si bajan de peso, que etcétera. Ya el doctor nos explicó que son muy buenos, pero el secreto está en la combinación, como todo en lo que es la nutrición. Pero desde la huerta, pues ¿qué sigue ahora? Traigo un guión, un pequeño guión. Decimos que pues los carbohidratos se transforman en glucosa. Seguramente eso sucede. Pero ¿qué ocurre dentro del cuerpo? ¿Por qué la palabra glucosa para la mayoría es sinónimo de enfermedad? ¿Por qué lo relacionamos directamente con una enfermedad? ¿Y por qué nuestro país ya es campeón en esa enfermedad? Entonces aquí tenemos al doctor Huereca y la primera pregunta obligada es ¿qué es realmente la glucosa y por qué el cerebro depende de ella? Tal vez me adelanté, pero ¿qué es la glucosa, doctor?
Muy buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Don Félix, acaba de decir lo más relevante y sobresaliente respecto a la glucosa. Tristemente lo asociamos con enfermedad.
Sí.
Y la enfermedad, que somos número uno a nivel mundial, Durango no se queda corto a nivel nacional, la diabetes.
Diabetes.
Glucosa, diabetes. Diabetes, enfermedad. Algo malo, algo negativo. Pues no, la glucosa es indispensable dentro del cuerpo. La glucosa, vamos a decirlo en palabras muy sencillas, la glucosa es energía vital para el cuerpo, para que todos mis órganos, para que mi cerebro, para que todos los componentes que hay dentro del cuerpo puedan funcionar de manera correcta. Entonces, la glucosa es buena, es muy buena, es vital para el cuerpo. ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que hace que se brinque la enfermedad? El exceso y el que esté descontrolado el nivel de glucosa en sangre dentro del cuerpo.
Muy bien, aquí lo interrumpo un poquito. El carbohidrato ya entró. Dijimos que era la energía, el carbohidrato. Así es. Pero, ¿entonces el carbohidrato se transforma en glucosa?
Así es. Se desdobla.
Ok.
Se rompe. Lo que hemos platicado en otros programas, el cuerpo empieza a hacer sus funciones, las desdobla. El cuerpo no transporta carbohidratos de aquí a allá, los rompe y los convierte en algo que llamamos glucosa. Es la fuente de energía. Es lo que va a hacer que todo se active, que todo funcione. Es como el combustible ya transformado ahí en energía. Vamos a ponerlo así como un ejemplo un poquito, para entenderlo un poco más. Hagan de cuenta, el carbohidrato vendría siendo como el petróleo.
Bien.
Y la glucosa es la gasolina.
Bien.
Ya, procesada. Ahí está listo para que se regule el, para que se regule el petróleo, se hace la gasolina y ya tenemos la energía.
Muy bien. ¿Y por qué se da? ¿O qué es lo que ocurre para que se genere un exceso que ya nos va a generar un mal? obvio, yo en la gasolina, pues si le inyecto de más al motor, pues lo voy a ahogar.
Exacto.
Pero aquí, ¿cómo ocurre o cuál es el fenómeno o el proceso que genera o desata que la glucosa esté en exceso de más en la sangre? ¿Qué es lo que ocurre, doctor?
Para que nosotros tengamos este exceso es lo que le metemos. Okay. Si yo sobrepaso la cantidad de carbohidratos que requiero en el cuerpo, voy a tener un excedente de energía o lo que es un excedente de glucosa.
Bien.
Ahora, nuestro cuerpo es una maravilla, don Félix, y lo hemos platicado en muchos programas. Nuestro mismo cuerpo produce algo que se encarga de regular la cantidad de glucosa que hay dentro del cuerpo.
Bien.
Y todo eso ocurre en un órgano que tenemos dentro que se llama páncreas.
Ya.
Ahí.
Ya salió la mamá regañona. No sé si está hablando él de la insulina.
Exactamente. Una hormona que genera nuestro cuerpo dentro en el páncreas, que es la que se encarga de regular. Vamos a ponerlo, es como una llave.
Bien.
Una llave para decir, sale tanto de glucosa y se queda poquita glucosa. Luego la glucosa se almacena dentro, cuando a veces es un exceso, pero que mi insulina es buena, de buena calidad, se almacena la glucosa dentro del cuerpo. Eso lo podríamos platicar en otro programa porque es otro tema, que se almacena como glucógeno.
Ok.
¿Sí? Glucosa es la energía que anda ahí libre para movernos.
Se consume.
Okay. Glucógeno es la que se excede y que el cuerpo guarda. Pero para regular cuál se guarda, cuál se queda, está la insulina. Todo eso ocurre en el páncreas. El problema, don Félix, para todos los que nos ven y nos escuchan, cuando excedemos esa cantidad de carbohidratos, cuando excedemos, mucha atención aquí, en el origen de esos carbohidratos,
bien,
es cuando mi páncreas puede llegar a fallar. Y luego la insulina que producimos, que es la que regula, empieza a fallar. Ahora hay dos formas. Una, no producimos suficiente insulina dentro del cuerpo. Y la otra, sí se produce, pero es de mala calidad. Cualquiera de las dos va a hacer que la glucosa en sangre no se regule bien. ¿Y qué cree, don Félix? ¿Cómo cree que se llama eso?
¿Cómo se llamará eso?
Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2.
Pero fíjese nada más, glucosa, carbohidratos que se transforman. ¿Cómo de más o cómo mal combinado?
Exactamente, la combinación.
No es dejar de comer pan, tortillas, no, es saberlos combinar.
Exactamente.
En hora y en cantidad, sobre todo en cantidad.
Así es.
Y en horario, ya lo ha repetido hasta el cansancio, lo que es fibra,
así es,
lo que es carbohidrato, lo que es todo esto. Aquí la glucosa, el metabolismo, el más allá, uh-huh, lo que sigue es meta, la transformación así o es, la meta del alimento que estamos ingiriendo previamente, pero bien balanceado.
Así es.
Doctor, una cuestión aquí. Ya la glucosa, por alguna razón, ya está en exceso.
Así es.
La insulina de mala calidad, vamos a ponerle todas las agraviantes, todo lo malo. Uh-huh. Exceso de glucosa, comí a deshoras, no lo adecuado. Ahorita nos va a dar una receta, algo rápido, algo sencillo, algo uh-huh, práctico. Saludo a varios diabéticos amigos que están interesados en este programa.
Saludos.
Ellos me dijeron que iban a estar, me pidieron que no diera su nombre.
Okay.
Les da pena. Porque, pues, les gustan las gorditas a deshora, la hamburguesa en la madrugada. Ah, y la cerveza, que no falte.
Pero luego unos piden cerveza light o baja en calorías para que no afecte tanto.
Para que no afecte
tanto.
O la
tanto. Coca light.
Y, pues, son ahora sí que las falacias más grandes de la mercadotecnia para que hasta el diabético se sienta bien. Tal vez el efecto placebo les haga sentir que se les olvida un poco, pero ahí está. A ver, no me quiero salir del tema. Entonces, la resistencia a la insulina, o cómo explicar eso de una manera. Carbohidrato, glucosa, luego la insulina controla. Pero si la insulina no es buena, o el páncreas ya me está fallando, ¿cómo lo restauro? ¿O cómo le hago para medio normalizar eso?
Hay un primer paso para normalizarlo. No es el mejor, pero es el primero que para actuar de manera inmediata, Y es un proceso médico, tal cual, se detecta diabetes, qué tipo de diabetes o resistencia a la insulina, y lo que se hace pues es administrar insulina. En algunos casos, según el tipo de diabetes, pues también se administra o medicamos lo que es la metformina, que esto ayuda para que la insulina dentro del cuerpo sea de mayor calidad y pues que pueda ayudarnos a regular un poquito la glucosa. Hay veces que ya pues no se puede restaurar esa parte con este medicamento para que se regule o se mejore la producción de insulina interna. Entonces es cuando nos inyectamos insulina, pues para que eso baje los niveles de glucosa inmediatamente. Esa es la parte médica. Ojo, con lo que dije, es lo inmediato, pero en lo personal no es lo que recomiendo. ¿Por qué? Estudios recientes, que no son tan públicos, porque aquí vamos con un tema bien importante, la medicina es un meganegocio.
Así es.
El sector de los fármacos es un negocio. En otro día les traigo cantidad exacta, pero las inyecciones de insulina son extremadamente carísimas y son tratamientos que se tienen que hacer de manera diaria, una o hasta dos dosis al día, dependiendo de la patología. Y es un montón de dinero lo que genera a la parte farmacéutica a nivel global. Entonces, la diabetes para todos los farmacéuticos es un mega negocio, don Félix. Y aquí está la otra parte, que es lo que yo como especialista busco atender en pacientes. Se puede regular los niveles de glucosa en sangre, se puede mejorar la calidad de la insulina dentro del cuerpo con una buena alimentación y actividad física. Y aquí es la parte donde me encantó este tema de este programa, porque va relacionado directamente con la huerta. Alimentos que nosotros podemos encontrar en la tierra, en nuestras hortalizas, que podemos tener en casa, son los que nos pueden ayudar, ojo con esto que voy a decir, a curar y a tratar la diabetes. Tengo pacientes que eran insulinodependientes o con metformina, siguieron un tratamiento específico, siguieron una recomendación de ejercicio y dejaron por completo la metformina, la insulina inyectada, y sus niveles de glucosa se mantienen adecuados en sangre. Sí es posible, es muy difícil, sí, porque vamos contra hábitos superpuestos ahí.
Disciplina, básicamente.
Pero es básicamente disciplina. Y es posible, don Félix. Sí se puede. Entonces, contestando su respuesta, ¿hay una forma de regularlo? Claro que sí. Y es con los alimentos que elegimos comer. Ahora, este punto súper importante. No solo se dispara la glucosa o es de mala calidad con cosas dulces. Las grasas saturadas también nos afectan en los niveles de glucosa, ¿eh? Porque luego mucha gente, ¿pero por qué yo diabético? ¿O por qué se me sube o esto? Si ni como azúcar. Pues sí, pero las gorditas grasosotas. El otro día fuera del aire nos topamos aquí con Félix y yo, y me decía, estas hamburguesas que llegan hasta los codos. Y decía, chis, ¿esas cuáles son? Pues me decía, las que les escurre todo hasta acá, hasta los codos. Gorditas, burritos, también entran dentro de eso. Me encantó esa expresión. Entonces, hay que tener cuidado. Así tal cual lo que dijo ahorita don Félix. Lo que como, el balance, la forma, el horario, eso va a regular mis niveles de glucosa en sangre y puede hacer que mi insulina dentro del cuerpo vuelva a producirse y pueda salir de buena calidad.
El azúcar que contienen algunos vegetales, algunas verduras o algunas frutas. Esa pregunta me la han hecho muchas veces. En la tarde, noche, ¿qué pasa con esa azúcar que tiene la zanahoria? ¿Con esa azúcar que tiene un dátil? O simplemente algo tan natural como la miel de abeja. ¿Qué Ajá. pasa con un diabético?
Ahí va. Me encanta esta pregunta. Cuando consumimos, hay alimentos que tienen alto índice glicémico y alimentos que tienen bajo índice glicémico. Los dos me van a elevar la glucosa. Uh-huh. La diferencia con los que usted me acaba de mencionar, unos la elevan, ¡fum!, dan el pico. Okay. De glucosa en sangre. Son muy peligrosos para los diabéticos y hasta para los que no somos diabéticos. Y otros que también lo van a elevar, pero de una forma prolongada. Okay. Esos que lo elevan de una forma prolongada, tal cual es lo que dijo usted al principio con la gasolina. Doy la energía, pero sostenida. Le meto la zanahoria en un horario no adecuado, yo siendo diabético, y me la van a elevar, la van a disparar y me va a hacer daño. Entonces, hay alimentos, por ejemplo, para los diabéticos que se recomienda de manera más tranquila y a ciertas horas. Si yo voy con el doctor, lo primero que me va a decir, usted es diabético, hay que dejar el melón, hay que dejar la zanahoria, hay que dejar el tomate, hay que dejar las fresas, hay que dejar la sandía, hay que dejar las uvas, porque le van a hacer mucho daño. El plátano es el primero que prohíben, el plátano. Tengo pacientes diabéticos que comen absolutamente todo lo que acabo de mencionar, pero tiene mucho que ver. Si yo me meto esa cantidad de glucosa en sangre media hora antes de irme a dormir, pues no. No, o sea, el cuerpo entra en estado de reposo y está peleando ya por bajar la glucosa. Cuando de día batallo para bajarla por mi patología, olvídense de noche. Pero si yo me como ese medio platanito, ojo aquí, medio plátano, porque esa es la porción del plátano, durante la mañana, don Félix, y fíjese, si combino ese medio plátano con avena, que la avena ayuda a regular los niveles de colesterol y de glucosa en sangre, y luego cozo la avenita con agua y le echo un chorrito de leche entera, no deslactosada, entera, y a lo mejor lo acompaño de nuecesitas o almendras, don Félix, un alimento excelente para darme un buen nivel de energía, sostenible durante un buen tiempo, me va a dar saciedad, voy a evitar comer cosas que no me ayudan, y va a dar ese bajoncito para que me dé hambre suficiente a media mañana, y poder meterle una colación saludable. Zanahoria, no hay que comer zanahorias. Ok, si la combino con jícama y con pepino, es una excelente combinación. Le agrego limón para la vitamina C, el ácido ascórbico también. Un poquito de chile natural, molido, no de los no comercializados. De los que venden. Sí, no. A media mañana, una colación perfecta para un diabético y para cualquier persona.
¿Y en la tarde es lo mismo?
Bajo las porciones. Okay. Por ejemplo, lo mismo que acabamos de mencionar de colación, le puedo retirar la zanahoria o bien una menor cantidad. Ahora, don Félix, aquí está la clave. Si hacemos una actividad física, ese pico de glucosa va a bajar todavía más. Okay. Si yo hago mi actividad física, gimnasio, salir a caminar, bicicleta, lo que sea, puedo comerme mi colación exactamente igual o hasta meterle un poquito más, porque eso se va a bajar. Pero si, don Félix, me como unas papas, unas galletas, una nieve, sentado viendo la super serie que está de moda.
De esas cosas que le ponen a uno las manos hasta moradas, perdón, anaranjadas, sí. Y con una cervezota, o dos, o tres, o el seis completo. Sabes bien a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Su seis completo con sus cosas que le quedan todas y se ataca, o semillas acá, para que pase la cerveza a gusto. Y luego después, ¿por qué traigo tan arriba el azúcar? Por el azúcar, ya ni glucosa, el azúcar y...
Así es.
Doctor, ¿y qué le parece si hacemos una pequeña pausa musical?
Claro que sí.
¿Qué tiene que ver con esto? A ella le gusta trabajar. Adelante, Iván.
Say no. se va a armar bajo su falda.
Regresamos a Viva la Huerta y pues la voz de Jenny Ball acompañada de instrumentos acústicos, trompeta, contrabajo, guitarra, pues construye una atmósfera fresca, natural, y así como la música de la banda fluye con naturalidad, el cuerpo también necesita estabilidad en sus niveles de glucosa para evitar picos y caídas que afectan la energía diaria. Esta canción fue Verde, Más Allá, Jenny y de Andy Mexicats, así se llama el grupo. Jenny. En el 2020 lanzaron este género, el género musical fusión, folk, jazz, pop latino. Pero vamos a pasar ahora a la siguiente parte. ¿Cómo regular la glucosa, doctor? Le cuento algo rápido. Mi padre vivió 40 años con glucosa. Finalmente murió de un infarto, paro cardíaco o como se le llame, le falló el corazón. Pues consecuencia de lo mismo, porque pues el diabetes afecta todo el organismo. Es una enfermedad muy cruel porque deteriora todo el organismo. Y digo 40 años porque fue un señor de mucha disciplina y de seguir una dieta que la señora esposa, o sea, mi mamá, le mando un saludo a donde esté. Ahí en el rancho me está escuchando, nos está escuchando. Ella era muy estricta con la comida de él, porque ella decía, más allá de las pastillitas que le dan, pues debe estar comiendo adecuadamente. Entonces, ¿cómo regular la glucosa, doctor? Algo entendible para todos, sin no es una consulta médica donde me empieza a hablar de químicas y de compuestos de Medfor no sé qué. Simplemente díganos cómo controlarla de manera natural.
Ok. Alimentos naturales.
Primer
Así
punto.
De sencillo. Primer punto. Avena, frijoles, espinacas, acelgas, lentejas, garbanzos, frutos como nueces, almendras. Todo esto nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.
Okay.
Hay frutas que también nos pueden ayudar. Estas las frutas vamos a ponerlas en un punto hasta que visitemos a un especialista y él nos asesore directamente. Las frutas vamos a dejarlas en un punto de consumirlas de media tarde para atrás. Después de media tarde vamos a evitarlas.
Okay.
Para que nuestros picos de glucosa en sangre no nos vayan a afectar durante la noche.
Bien.
Frutas, que hay que cuidar la cantidad de fruta que comemos, plátano, fresas, sandía, melón, uvas. Pero ahorita, fuera del aire, estábamos platicando con Félix y yo, algo bien importante. Porciones y formas de comer diario, toda su vida. ¿Qué quiere decir? Si hoy me eché unos chicharroncitos, pues ya mañana no voy a comer tan grasoso ni tan pesado. Si hoy le metí aguacatito, bueno, pues voy a tratar de en la noche o mañana ya no meterlo. Algo que se ha variado. Esto es bien importante. La dieta del diabético es la mejor dieta por excelencia. ¿Por qué? Porque cuida cantidades y porciones. Entonces, regresando a esto, cosas naturales. ¿La tortilla de maíz hace daño? No. ¿Es buena? Sí. ¿Cuál es el problema? Cuando caemos en el exceso.
¿O con qué la acompañamos?
¿O con qué la acompañamos?
No, pues una tortilla, pero con la carnita al pastor arriba y todo eso. No, pues
exactamente. No. O sea, ahora varía, fíjese, lo acabo de mencionar perfectísimo. No es lo mismo un taquito, vamos a suponer de a lo mejor un picadillo de carne de res molida, con calabacita, con papita, con cebollita, con tomate y chile. No es lo mismo un taquito de eso que un taquito de tripitas. No es lo mismo. No es lo mismo un taquito de eso que un taquito de carnitas. Ojo, aquí la carne de cerdo no es que sea mala. El problema es la forma en que se prepara la carne de cerdo. ¿Sí?
Y la frecuencia.
Y la frecuencia. ¿Y con qué lo acompañamos, don Félix? Porque a veces pensamos carnitas y viene con cerveza o con refresco. Desafortunadamente. O tortas de pierna.
Y a veces es más peligroso, le hace más daño el refresco y la cerveza que la propia carnita.
Exactamente. Entonces, ¿cierto? Las porciones, solo cuidar cantidades, ¿sí? Cosas naturales, regreso a lo mismo, naturales. Antes mucha gente ahora dice, oye, pero pues ahora resulta que somos alérgicos al gluten y si antes nuestros antepasados comían pan y que... Pues sí, pero el pan lo hacían ahí, en los ranchos así era, don Félix.
Sí.
Estaban los hornos en las casas, sí. Y el pan ahí venía sin conservadores, sin químicos... para mantenerlos frescos durante más tiempo.
El trigo se cosechaba, se molía ahí mismo.
Todo era
ahí
el proceso.
Se hacía todo. Bien, oiga doctor, entonces, ¿la miel es mejor que el azúcar o depende del horario?
Depende del horario y si tengo diabetes, el azúcar tengo que eliminarla por completo.
Al 100.
100% lo elimino. De hecho, yo recomiendo tampoco los sobrecitos de estos productos...
No vamos a decir la marca, pero hay unos sobrecitos que con una cosita chiquitilla que lo echan sustituto,
sí,
de azúcar.
No. Hay que eliminarlos. Ahora, fíjense, la miel, estaría padre, ahorita, perdón.
No,
estaría
vamos
padre
a hablar.
Un programa de la pura miel, La pura miel es un alimento increíble, aparte sirve, es antiséptico, o sea, cuando hay heridas, ayuda para contrarrestar las bacterias que hay ahí. Y esto... Este dato me encanta, o sea, quien me conozca va a saber que siempre le digo esto cuando puedo. La miel es el único alimento del mundo que no es perecedero, no caduca jamás. Se han encontrado miel en tumbas egipcias, sí, que todavía están buenísimas y todavía funcionan. Sí. Entonces, ese es otro tema. Pero es mejor la miel. Ojo, volvemos a lo mismo. Si yo me atiborro unos hotcakes de avena muy saludables y todo, pero con... ¿Sabrá Dios cuánta miel encima? No,
en
olvídense.
Un caldo de miel.
No. Por muy saludable que sea, por mucho que me eleve mis picos de glucosa de manera más lenta, con la cantidad excesiva me va a dar el pico de glucosa en el momento. Y luego van a decir, no, pero pues Miguel nos dijo que eso la elevaba despacito. Pues sí, una cucharadita, media cucharadita. Ya si le echan medio bote. Y luego la otra bien importante, don Félix, que sí sea miel de abeja.
Ok.
Eso es bien importante.
Yo me comprometo a explicar cómo identificar una miel auténtica.
Excelente.
Y el doctor, los beneficios
las
de la miel para
y todo.
Un futuro programa. ¿Qué
está
le parece?
Excelente, me encanta, porque eso es bien importante.
Porque hoy ya el tiempo nos está consumiendo. Entonces, la glucosa es la gasolina, pero ningún motor funciona cuando lo están acelerando hasta que lo pueden ahogar.
Exactamente.
Entonces, si la glucosa es el combustible... ¿Qué papel juegan las grasas en el sistema?
¡Wow!
¿Son enemigas o aliadas del corazón y el metabolismo? De esto hablaremos en un futuro programa. Antes de despedirnos, sí quiero agradecer a Adrián Rodríguez, a Silvia
Saludos,
Martínez, Adrián. A la Ciudad de México que nos está siguiendo, a Elvira Elizabeth,
saludos,
hasta
Elvira.
Austin, Texas. Envían saludos a todos ellos y a todos los amigos con el problema de glucosa que me estuvieron llamando en la semana. Pues con esto nos despedimos, doctor. Gracias por su visita.
Gracias a usted, don Félix. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Tengan mucho cuidado. Es cierto, lo platicamos fuera del aire. Todos vamos a morir. Eso es inevitable. pero tiene mucho que ver la forma en que vamos a morir. Esto me duele mucho decirlo, pero con la diabetes se pueden morir en pedacitos. Las amputaciones, la ceguera que ocasiona, los problemas para luego ser dializados. Es terrible ver a pacientes así y desafortunadamente cada vez son más jóvenes los pacientes afectados. Sí nos vamos a morir de algo, pero depende mucho la forma, la calidad en que nos vamos a morir y luego acabamos afectando a nuestros familiares, don Félix, porque al sí, último son los que nos tienen que cuidar y pues no es justo para ellos.
Con eso nos quedamos.
Gracias, don Félix.
Hasta la próxima.
Bye.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.
Ser juarista es sentir la universidad en el alma. Es crecer con mérito y